Jesús, y declaramos que el diablo ni los demonios van a poderse robar esta semilla de este mensaje que ha de ser sembrado en esta mañana en cada corazón. Ligo la mente de este pueblo a la mente de Jesucristo y te damos gracias por tu presencia y te honramos, te glorificamos y te adoramos. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y mira el que está a tu lado y dile, Dios te va a hablar hoy. Créelo. Porque la palabra de Dios, siempre que se predica y se enseña, es el mensaje que Dios tiene para nosotros y para cada persona que lo escucha. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar bajo el tema. Escúchame bien, pon atención, no permita que tu mente divague. Bajo el tema, haciendo la voluntad de Dios para alcanzar el reino de los cielos. Amén. Diga conmigo, haciendo la voluntad de Dios para alcanzar el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes tienen como meta, que cuando usted termine su vida aquí en la tierra, su travesía por la tierra, su peregrinación por la tierra, ¿cuántos tienen como meta alcanzar el reino de Dios para vivir con el Padre por la eternidad? Pues si esa es nuestra meta, tenemos que entender claramente que tenemos que acatar la voluntad de Dios. Y muchas de las cosas que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, quizás nos sea un poquito difícil hacerlas porque estamos acostumbrados a hacer lo contrario. ¿Ves? Entonces tenemos que romper ciertos patrones en nuestro estilo de vida. Tenemos que romper ciertas cosas que hacemos, quebrantar ciertas cosas para que entonces podamos realmente hacer la voluntad de Dios. Y quizás al principio comenzamos a hacer la voluntad de Dios un poquito obligándonos, pero nos va a traer buenos frutos. ¿Ves? Usted sabe que a los niños cuando están pequeños, qué difícil se hace darle la comida. Y uno le pone el plato de comida. Mira, muchacho, pero come. A la nieta cuando va a casa le ponemos el platito de comida y todo el mundo terminó de comer y ella con la comida, la mitad de comida del plato, por favor cómete la comida porque si no, no hay postre. Y sigue ahí, hay que obligarla casi a comer. Cuando come un poquito, siempre deja un poquito, pero está pendiente al postre, abuelo, y el ice cream, a eso no se le olvidó, pero que hay que obligarlo. Pero después aprenden a comer por su propia cuenta y comen ellos mismos, se comen toda la comida y se mantienen saludables. Lo mismo sucede cuando nosotros vemos en la Biblia la voluntad de Dios. Hay veces que nos cuesta trabajo hacerla porque como cristianos venimos de un sistema mundano. Porque la mayoría de nosotros recibimos a Cristo ya de adultos. Y quizás personas tuvieron la bendición de haber recibido a Cristo un poquito más jóvenes. Pero venimos de un sistema que está contaminado, que es un sistema mundano que nos enseñó cosas que no son correctas, quizás algunas sí, pero la mayoría no. Entonces ahora tenemos que romper con un sinnúmero de situaciones y de cosas que hacemos para cambiar nuestro estilo de vida para hacer la voluntad de Dios. Ahora yo quiero que busquemos una escritura aquí que nos va a traer bastante claridad y bastante luz en cuanto a lo que vamos a enseñar en esta mañana, y es en el libro de los Romanos. En el capítulo 12 del libro de los Romanos. Capítulo 12. Y vamos a dar lectura en el verso 1. Verso 1. Cuando lo tenga, digan amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego, pues la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación. Esto yo lo enfatizo mucho. renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Amén. O sea, el apóstol Pablo, que le escribió esta carta a los romanos en su época, dice claramente al final del verso 2 que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la manera en que pensamos, la manera en que vemos las cosas, la manera en que nosotros podemos visualizar lo que nos rodea, ¿ve? Y dice que lo tenemos que hacer para que entonces podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros tenemos nuestra mente, nuestro entendimiento renovado, podemos entonces entender por qué razón es que Dios quiere las cosas como Él las quiere. ¿Ve? No ponemos eso en tela de juicio. No empezamos a pensar, ¿y por qué Dios querrá las cosas así? ¿Y por qué Dios querrá que esto lo hagamos así? Él es soberano. Él es el creador. Él creó, mira hermano, es tan y tan sabio que creó todo el universo. Nos creó a nosotros, nos dio un cuerpo maravilloso, unos sistemas dentro de estos cuerpos perfectos, ¿ves? Así que no podemos nosotros estar tratando de venir a interrogar a Dios de por qué hizo esto, por qué hizo lo otro. Señor, pero ¿por qué tú quieres que hagamos esto de esta manera y no de esta? No, si Dios dice que es así, es así. Y la Biblia es clara con eso. Y tenemos que nosotros aprender a acatar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos conviene agradar a Dios. Ya mismito lo vamos a ver en la palabra. Ahora, para proseguir, yo me di a la tarea un poquito de buscar lo que es la definición de la palabra voluntad, ¿ves? Porque tenemos que aprender lo que es la voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, la palabra voluntad en el diccionario Vox, no diccionario bíblico ni el de acuerdo a la Biblia, la palabra voluntad significa, es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea hacer o lo que no se desea hacer. Dios nos dio a nosotros lo que se llama un libre albedrío. Y te dio a ti la prerrogativa de decidir. De a través de la voluntad que tú tienes, que Dios te dio ese maravilloso don de tener una voluntad, para tú hacer lo que tú creas que es bueno o no hacer lo que tú creas que no es bueno, ¿ves? O sea, tú decides. Ahora, humanamente hablando, tú decides hacer lo que tú crees que es más conveniente para ti, ¿ves? Aquellos que no están muy bien de la cabeza, que están medio cucú, muchas veces deciden cosas que ellos creen que están bien, pero no están bien. Ellos a veces, por ejemplo, un asesino decidió matar a una persona creyendo que es lo correcto porque esa persona le hizo daño en una ocasión. ¿Ves? Él tomó la decisión de matarlo porque pensó que era lo correcto porque había que hacer venganza. ¿Ves? Pero no es lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios, porque uno de los mandamientos es ¿cuál? No matar, ¿entiendes? Pero esa persona en su pensamiento, en su voluntad, decidió hacerlo porque él entendía que era lo mejor para él, una venganza. ¿Ves? Ahora, esa es la voluntad humana. Estamos hablando de voluntad en cuanto a las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Ahora bien, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es aquella, escúchame bien, para que vean la diferencia. La voluntad es la capacidad humana, como lo voy a repetir para que lo puedan entender. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea hacer o lo que no se desea hacer. Pero la voluntad de Dios es aquella que la Biblia enseña, este libro sagrado que se llama la Biblia, es aquella que la Biblia enseña en cuanto a qué cosas hacer en nuestro peregrinaje en la tierra que agrade verdaderamente a Dios, obedeciéndolo en todo. Digo, obedeciéndolo en todo. En algunas cosas. Han oído un refrán que dice que una pajita en un vaso de leche daña la leche. Porque si usted ve la leche blanquita cuando se la va a beber, se la bebe tranquilo. Pero si una pajita ahí, la leche está sucia, mira, le cayó una paja. Pero la voluntad de Dios es igual. Tenemos que o nada o todo. El problema es que hay muchas personas que vamos a ver por qué razón no pueden hacer la voluntad de Dios. Y yo les voy a explicar por qué, porque estuve buscando un poquito de textos bíblicos que aclaran la razón por la cual muchos creyentes, estoy hablando de creyentes, no hacen la voluntad de Dios toda, quizás a media, tres cuartas partes, pero no hacen la voluntad de Dios completamente como Dios desea que se haga. Ahora, en cuanto a la voluntad de Dios, quiero que vayas a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, y vamos a buscar capítulo 4. Gracias, Jesús. Capítulo 4, verso 1. Lo tienen. Dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, ¿qué dice ahí? Más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Significa que, conforme al verso 3, la voluntad primordial de Dios para con nosotros es vuestra santificación. Y yo he enseñado en sin número de veces que santificación significa separarse, ¿para quién? Para Dios. Y cuando tomamos esa decisión, porque esto es una decisión, hermano, si la decisión no la tomamos de nuestro corazón, no nos vamos a santificar. Vamos a estar haciendo constantemente cosas que no agradan a Dios, cosas que verdaderamente desagradan a Dios, y tenemos que buscar la manera de siempre, siempre agradar a Dios, como dice el verso 1 del capítulo 4, que al final dice: como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y qué, y más. O sea, que una de las decisiones primordiales que nosotros debemos tomar en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje sobre la tierra, es precisamente buscar la manera de agradar más y más y más a Dios. Y si en algún momento dado nos resbalamos, si en algún momento dado cometemos un pecado, hacemos algo incorrecto, no quiere decir que Dios nos va a desechar. Es cuestión de levantarnos, pedirle a Dios perdón por lo que hicimos, pero seguir hacia adelante. ¿Ves? Nunca, nunca, si tú te resbalas o haces algo incorrecto y de momento haces algo que no agrada a Dios, nunca pienses que Dios te va a desechar. Porque Dios conoce que como humanos tenemos muchas imperfecciones y Dios ve la intención de nuestro corazón de crecer. Ahora, cuando Dios ve tu corazón que está desviado a cosas incorrectas, ahí cae gran problema, porque Dios está viendo que tú no has tomado la decisión real de agradarlo a Él. Amén. Ahora bien, hoy vamos a ver la causa o la razón por la cual muchos cristianos no hacen la voluntad de Dios. Y digo cristiano, porque el que no es cristiano, hermano, muchas veces no le importa, porque no tiene conexión con Dios. Y déjame hacer una pequeña aclaración. Una persona que no es cristiana es una persona que sencillamente no ha recibido a Jesús como único y exclusivo salvador personal. Eso es una persona que no es cristiana. No importa que vaya a una iglesia, no importa que quizás haga diferentes oraciones o rezos, es una decisión. Romanos 10:9 está claro, lo dice ahí. Hay que tomar una decisión de aceptar a Jesús. Y no es aceptar religión, ni aceptar un concilio, ni una iglesia, ni meterse aleluya, ni en esas cosas. Es decirle al Señor Jesucristo: te acepto como mi único y exclusivo salvador. Perdona mis pecados y entra a vivir dentro de mi cuerpo. Lléname de tu presencia y escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso es un cristiano. De ahí en adelante viene el crecimiento espiritual, ¿ves? Entonces nosotros como cristianos, porque aquí en la iglesia somos todos cristianos, y muchos que nos ven a través de Facebook Live son cristianos también. Como cristianos tenemos que entender claramente cuáles son las razones que nos pueden impedir el agradar a Dios y el crecer en el conocimiento de Dios para poder hacer ¿qué? Su voluntad. Y vamos a ver específicamente una razón primordial o varias razones primordiales que impiden el crecimiento en el Señor e impiden que podamos hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que vayas un momentito a Mateo capítulo 6 y el verso 19. Mateo 6 y el verso 19. Cuando lo tenga, digan gloria a Dios. Qué bueno que aquí son rapidito buscando. A pesar de que la tienen en el teleprompter. ¿Usted sabe lo que es el teleprompter, verdad? ¿No sabe lo que es el teleprompter? ¿Cuántos no lo saben? Ok. ¿Tú has visto los de las noticias? Que están dando la noticia, pero como que se ve que están leyendo. Es que en la cámara hay una pantalla y aparece todo lo que ellos van a estar diciendo. Entonces ellos lo están leyendo. Entonces esa pieza, ese monitor que está en la cámara, pegado a la cámara allá, donde está al lado del lente, abajo, arriba, casi siempre está arriba. Y muchos de los reporteros que tú ves en noticias, tú no los ves con la vista fija, tú los ves como un poquito levantado los ojos, porque están leyendo, ¿eh? Y eso se llama teleprompter. Se lo ponen a los presidentes a veces cuando dan discursos, se lo ponen a diferentes personas cuando van a decir algo que no quieren decir incorrecto, entonces ya lo prepararon en papel y alguien lo traspasa al teleprompter y aparece todo ahí, ¿me entienden? Pues aquí tenemos un teleprompter, pero no es un teleprompter real, esto es una pantalla donde aparecen los textos bíblicos para que ustedes los puedan leer también. Pero Mateo 6:19 dice, ¿lo tienen? ¿Me dijeron que sí? Amén. Ok, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Ahora te voy a explicar un poquito más para que puedas entender claramente la razón de por qué Cristo lo explica de esta manera. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Porque dice, donde la polilla y el orín corrompen. Ustedes saben que la polilla coge... ¿Cuántos han visto la polilla cuando coge la madera? Que empieza y se la come todo. Y el orín, si alguien orina, el orín es ácido. Si alguien orina en un lugar y ese orín queda ahí, comienza a corromper todo eso, ¿ves? Y el Señor dice, da como ejemplo que si hacemos tesoros en la tierra, el orín y la polilla los pueden corromper, los pueden dañar. Donde ladrones miran y hurtan. Ustedes saben que hay gente que no tiene el dinero escondido debajo del matre, por decirlo así. Y lo esconden. En los tiempos de antes la gente escondía mucho el dinero levantaban maderas en el piso y ponían el dinero en una bolsita y lo metían ahí y la madera estaba encima y después una alfombra. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que ahí podía venir un ladrón y sabía ya el truco, podía venir alguien y podía robarse ese dinero o de debajo del matre cogerlo o donde lo tuviera escondido. Incluso en los bancos, ¿cuántas veces no han entrado a los bancos y han venido y han roto esas bóvedas gigantescas? Y ustedes han visto muchas películas de robo de banco y entran y se roban todo el dinero, ¿ves? El Señor lo que está haciendo es varios ejemplos de que cuando tratamos de hacer tesoros, riquezas en la tierra, están a merced de que puedan ser robadas, de que puedan ser dañadas, corrompidas. Entonces Él dice en el verso 20, si no, haceos tesoros en el cielo. O sea, en otras palabras, en el cielo es el mejor lugar donde tú puedes hacer tesoro, porque donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Allá arriba no va a poder entrar ningún ladrón a robar tu tesoro, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, vamos a ver precisamente qué es lo que Jesús quiere decir con el tesoro que nosotros que tenemos que guardar en el reino de los cielos. Porque cuando dice que hagamos tesoro en el cielo, es porque allá arriba va a estar seguro todo lo que guardemos. Jesús no prohíbe las posesiones materiales ni que disfrutemos de ellas. Lo que a él no le agrada es el materialismo egoísta, extravagante que algunas personas poseen en este mundo. Porque hay personas que comienzan a hacer tesoros aquí en la tierra, bienes materiales, y todo eso comienza a acaparar el corazón de ellos. ¿Ves? Cuando la Biblia menciona tesoro, se refiere a riquezas, dinero, propiedades, bienes, herencias, todo eso que te trae dinero a tus manos, que te trae finanzas a tus manos, eso se refiere al tesoro. Tu tesoro es aquello que en lo que tú estás enfocado. Ahora bien, muchas personas, el problema es que comienzan, como dije ahora, a enfocarse ¿en qué? En hacer riqueza, en tener bienes materiales. Y mientras más bienes materiales tienen, más quieren. Y tu tesoro es aquello a lo que tú estás dedicando la mayor parte de tu tiempo para obtenerlo. ¿Ves? Si tú estás dedicando muchas horas a tu trabajo para hacer dinero, y guarda, y adquieres propiedades, pero te estás olvidando de Dios, tu tesoro es los bienes materiales, tu trabajo y tu dinero. Porque ahí es que estás acaparando la mayor parte de tu tiempo. Entonces, tu corazón se inclina a eso. ¿Ves? Es el deseo de tu corazón va a ser hacer más riqueza, hacer más dinero. Entonces, tu tesoro, que es tu corazón, se va a inclinar a todo eso. ¿Me están entendiendo? Ok. Por ejemplo, hay personas que su pensamiento es hacer dinero. Hacer dinero. Y se acuestan en la cama pensando en qué voy a invertir. ¿Cómo está la bolsa de valores? ¿Cómo está en Wall Street allá las acciones? Y tú lo ves todo el tiempo ahí pensando en eso. Porque eso es lo que tienen en su pensamiento. Hacer dinero. Ahora, el problema es, hermano, que cuando una persona comienza a acaparar su corazón y su mente con bienes materiales y hacer dinero sin propósito definido espiritualmente, se olvidan de Dios, se olvidan de la familia y se olvidan de los hijos. Ese es el problema. Porque el dinero acapara ¿qué? Todo su corazón. En una ocasión, había un hombre que estaba en su apartamento. Esto es una anécdota, ¿ok? Y de momento se le presenta la muerte. Y cuando él la ve, se espanta. Y la muerte le dice: vengo por tu alma. Y él le dice: ay, qué susto me diste. Yo creía que tú venías por mi dinero. Si es por mi alma, no hay problema. Pero no toques mi dinero, por favor. ¿Sabes que hay gente así? Hay gente que se han suicidado por causa de que están perdiendo dinero en la bolsa esa de valores, o hicieron ciertas inversiones y están perdiendo dinero, y ellos no pueden permitirse eso porque su corazón, su tesoro es ese, el dinero. ¿Ves? Y ahí que está el problema, porque hace que se olviden de Dios. Porque si tú tienes a Dios como tu tesoro, si Dios está en el centro de tu corazón y tú estás haciendo riqueza, te aseguro que esas riquezas tienen propósito. Vas a invertir en el reino de Dios, vas a querer quizás ayudar a personas que están con hambre en otros países, vas a querer hacer que ese dinero sea de bendición a otras personas. Tú vas a utilizar lo que tú necesites para utilizar, pero la mayor parte de ese dinero en que tú estás ganando, tú quieres que ayude a otras personas. ¿Quieres quizás ayudar tu iglesia local? Si necesitas un templo, pastor, mire, aquí yo tengo el dinero para que haga un templo, para que compre un terreno. Pastor, mire, aquí tengo dinero para que lo enviemos para allá, para Honduras, donde hubieron esas inundaciones que mataron gente. Pues hay una razón. Y hay personas que sí, tienen a Dios en su corazón, hacen riquezas, pero las invierten en asuntos espirituales para bendecir a otras personas. Otros también ayudan a familias que están en necesidad y comienzan a invertir dinero en familias y le envían a personas que necesitan ayuda financiera, les envían dinero, les envían comida, muchas cosas. ¿Sabe qué? Si hay un propósito definido en cuanto a esto, pues está bien, porque Dios es el que está primero en el corazón, pero cuando el dinero es el que acapara el corazón, ahí hay problema. Y te voy a buscar una escritura que ya mismito habla de eso. Ahora, ¿cómo vas a poder hacer la voluntad de Dios si todas tus energías y todos tus pensamientos están en hacer dinero, cosas materiales, dinero, cosas materiales, y esas personas se olvidan de su mismo cuidado personal y de su salud por el afán de hacer riquezas? Y te voy a traer un ejemplo de una persona que luego que alcanzó grandes riquezas, las riquezas y el dinero no lo pudieron ayudar a poder restablecer su salud, que estaba en pésimas condiciones. Y les voy a hablar, no es que voy a hablarle mucho de él, sencillamente lo voy a mencionar, de Steve Jobs. ¿Sabes quién es, verdad? El fundador de Apple, que él fundó la compañía en el 1976. Ahora bien, en el 1900, hace poco, a los 56 años, hace unos cuantos años atrás, él murió, hermano, de un cáncer en el páncreas. Y ustedes saben que se fue deteriorando. Ahora, yo veía un poquito las conferencias que él traía y cuando los productos de Apple salían nuevos, que los presentaba, pero nunca yo escuché que mencionaba a Dios. Nunca hablaba de Dios, nunca daba gloria a Dios, nunca. O sea, para él quizás tenía su creencia bien limitada en cuanto al concepto de Dios, pero no era la prioridad de él el que tuviera a Dios en su corazón, porque la Biblia dice que por el fruto lo conoceréis. Ahora bien, él invirtió mucho dinero tratando de sanarse del cáncer del páncreas, pero murió a los 56 años. O sea, su dinero, sus riquezas, no lo pudieron ayudar a mantenerse vivo, porque a los 56 años, déjame decirte, es prácticamente, hoy en día la gente está durando más de 90 años. Mira a Flor Silvestre, que murió en estos días. ¿Duró cuánto? 90. 90 y pico de años. Las personas están durando más de 90 años, casi 100 años. Y él se fue a los 56, a mitad de vida. O sea, pero si él hubiera, yo asumo que si él hubiera tenido a Dios, a Jesús en su corazón como su centro, Dios lo hubiera ayudado. Porque él con la compañía de Apple ha sido de gran bendición a toda la humanidad. Porque ahora mismo, ¿cuántos aquí tienen teléfono Apple? Levante la mano, mire. Dito sea el Señor. Tiene Android, por favor, Android. ¿Okay? Samsung. El mismo Motorola, ¿ves? Gloria. No, pero él ha hecho mucho, las computadoras, los sistemas esos de las plataformas de televisión. Uno puede ver películas a través de Apple TV y todo. Fue gran beneficio que dejó para la humanidad entera. Pero él en lo personal murió de ese tipo de cáncer. Y dicen que el cáncer en el páncreas es uno de los más malos, porque el páncreas no se puede ni trasplantar, ni se puede mucho hacer cirugía dentro de ese del páncreas, que cuando da ese tipo de cáncer es de los más malos que hay para la persona ser sanada, ¿ves? Y el tipo de cáncer fue precisamente ese. Ahora bien, las personas que se enfocan mucho en el dinero y se olvidan de su salud y se olvidan de cuidar el cuerpo, a la larga la enfermedad los acapara y los destruye. Y tenemos que, como cristianos, por lo menos nosotros como cristianos, tenemos que cuidar lo que es el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Tu espíritu, tu hombre interior, va a correr siempre a donde está su tesoro. Si tu tesoro son los bienes materiales y es el dinero, ahí va a correr tu corazón. Pero si tu tesoro es el reino de Dios, Dios, Jesús, el Espíritu Santo y todo lo espiritual, ahí va a correr tu corazón. ¿Estamos claros en eso? Mira lo que dice. Quiero que vayas un momentito a Timoteo, primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo y capítulo 6, verso 10. Dice: porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de qué, de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que cuando la persona comienza a amar al dinero, cuando se inclina a comenzar a hacer riquezas, pero sin un fin específico y espiritualmente primero, ¿verdad? Esa persona está corriendo el riesgo, dice aquí claramente, de ser traspasado de muchos dolores, muchos problemas va a pasar cuando el amor está puesto en el dinero. Y muchas personas equivocadamente dicen que este texto bíblico, miren cómo dice: porque raíz de todos los males el amor al dinero. Muchas personas equivocadamente dicen: porque raíz de todos los males es el dinero. Y no mencionan el amor al dinero. Porque en sí el dinero es un medio que necesitamos utilizar para recibir bienes. Es como un intercambio. En tu trabajo te dan dinero por las horas que tú trabajas, ¿verdad que sí? Tú le dedicas unas horas a la compañía, y el contrato que tú firmaste cuando la compañía te contrató te dijo: por cada hora que tú nos dediques, te vamos a dar $15. ¿Estás de acuerdo? Oh, sí, firmaste. Y por cada hora extra, tiempo y medio. Y ya tú sabes que tú estás sembrando un tiempo a la compañía, pero vas a recibir para atrás dinero. Ahora, ese dinero, ¿para qué tú lo vas a utilizar? Para sufragar los bienes que tú necesitas. Si necesitas muebles, necesitas cosas para la cocina, si necesitas pagar la renta, el carro, lo que tú necesites, ahí está el dinero, ¿ves? Ahora bien, cuando tú comienzas a acaparar dinero sin propósito y comienzas a guardar y a guardar, y ahí tú ves una necesidad, escúchame bien esto que te voy a decir, y tú ves una necesidad con la cual tú puedes contribuir porque tú tienes dinero, pero tu corazón se endurece. No, porque si ayudo a esta persona, después se acostumbra y después empiezo a sacar dinero de la cuenta de saving y se me empieza a gastar y yo no quiero. No. Y viendo necesidad, ese dinero puedes utilizar parte de ese dinero, no todo, pero para ayudar a otras personas, ayudar en ciertas necesidades, pero tu corazón se endurece a eso. Eso es una señal inequívoca de que lentamente estás amando ¿a quién? Al dinero. Y la raíz no dice de algunos males, dice de qué. De todos los males es precisamente el amor al dinero. ¿Por qué tú crees que Dios demanda de los creyentes los diezmos y las ofrendas? Muchas personas dicen: ah, Dios no necesita mi dinero. Es cierto. Ah, ¿para qué yo tengo que ofrendar a Dios? Es cierto. Dios no necesita ni tu dinero, ni nada de lo que tú tienes lo necesita. Lo que sucede es que cuando tú aprendes a desprenderte de esa cantidad de dinero, que solamente él pide un 10%, hay gente que voluntariamente deciden dar un 20%. He conocido personas que diezman el 20% porque decidieron hacerlo. Pero cuando tú das ese 10%, tú lo que estás es liberando esa fuerza que el dinero tiene para que nunca el dinero acapare tu corazón, ni ames al dinero. Y ese 10%, cuando tú lo dejas ir y lo entregas en las manos del Señor, y esa ofrenda, que te voy a decir que hay personas que dan a veces más ofrenda del diezmo, cuando tú dejas ir esa ofrenda y ese diezmo a las manos del Señor, Dios se va a encargar, escúchame bien esto que te digo, Dios se va a encargar de que nunca el dinero sea el que acapare tu corazón. Nunca vas a amar al dinero. Vas a ver el dinero como un medio, como una manera de tú vivir, de tú obtener tus cosas. Mira, hermano, yo encuentro más interesante, por lo menos yo, encuentro más interesante el que si voy a comprar algo, voy juntando el dinero, y cuando lo tengo completo, voy y compro eso que yo quería. Wow, mira, me esforcé, hice un pequeño saving por aquí y pude comprar lo que yo quería, ¿ves? Hay gente que tienen todo el dinero del mundo y ya se aburren y no saben en qué invertirlo porque ya lo tienen todo. Pero nunca piensan en lo espiritual, en ayudar a la gente, y ese dinero ha acaparado el corazón de ellos porque lo aman. ¿Me están entendiendo? O sea que la razón de Dios cuando te pide el diezmo y la ofrenda no es quitarte. Es más, hay promesa. Malaquías dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos cuando tú diezmas, y va a bendecirte hasta que sobreabunde. Y que las naciones te verán y verán en ti tierra deseada, porque te van a ver tan próspero, tan bendecido. Y dicen, wow, tú diezmas, tú ofrendas, tú le das al Señor, y yo veo que cada vez tú tienes más. Y Dios te bendice más. Y Dios te dio una casa nueva. Y ahora te dio un carro nuevo. Beto tiene un carrito nuevo. Ah, tengo otro carro. Porque tu carro es mi carro. Una vez yo le dije a una hermana, tu guagua es mi guagua. No, pastor, esa es mía. Esa no es suya, ¿ok? Oh, I'm sorry, hermana. Lo cogí en serio, ¿ves? Pero mientras más tú le das al Señor, más Dios te va a bendecir. Y más bendiciones recibe. Y mira, hermano, yo no tengo riqueza. Yo no tengo millones. Yo no tengo ni 10 mil ni 15 mil pesos así de una cuenta bancaria. Pero créeme esto que te digo, me siento rico. Cuando yo deseo algo, Dios me lo concede. Y como que me siento con más alegría juntando para lo que yo quiero. ¡Pah! Y después cuando lo tengo el dinero, voy y lo compro. Como que eso me causa más alegría. Y no estoy pensando en comprarme un yate de 4 millones. Ni un avión para volar de aquí a mi casa. Y aterrizarlo en el techo de mi casa allí. Ni un helicóptero. Nada de esas cosas. Soy feliz con lo que tengo. Soy feliz con la vida que Dios me ha dado. Ya me jubilé del aeropuerto. Ya no trabajo más en el aeropuerto. Ahora estoy dedicado al ministerio. Y otros menesteres que hago por allá por la casa, en mi casa y cositas así. Pero ya estoy tranquilo. Ahora no tengo que ir. Ayer yo veía esa lluvia caer y yo decía, si estuviera en el aeropuerto trabajando, tenía que irme para allá, para el aeropuerto. Yo trabajaba de noche. Y si había lluvia, tenía que irme bajo la lluvia. Y allá con capa y la lluvia, sacando las maletas del avión. Dios, Señor, 27 años aquí ya. Ya me cansé. Pero llegó el momento de recibir el seguro social y ahora sí me retiro tranquilo, ¿ves? Pero el dinero, yo nunca he tenido problema con el dinero. De que acapare mi corazón, de que yo quiera hacer riquezas así. Porque yo entendí esto bien claro, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No ames al dinero. Y aprende que cuando tú diezmas y ofrendas, tú lo que estás haciendo es libertar de tu corazón el que nunca el dinero acapare tu corazón, porque para ti Dios es primero. Amén. Le dan un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Todo tesoro que tú hagas en la tierra sin Dios solo lo tendrás por un tiempo, y a la larga ese mismo tesoro va a ser tu ruina y tu destrucción. Cuando tú acaparas tesoros en la tierra sin Dios, eso mismo te destruye. Mira, hermano, la mayoría de estos mafiosos grandes que tienen sus negocios de narcotráfico, a la larga, tienen millones quizás, y a la larga mueren acribillados por otros. Y con todo y guardaespaldas, matan a los guardaespaldas, los matan a ellos, y viene otro y acapara su negocio, acapara el dinero, y ese que lo hizo, a la larga viene otro y lo mata. ¿No se han dado cuenta que es así? ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y los narcotraficantes se creen que van a vivir, a disfrutar de eso toda la vida. Están en un error terrible, porque ese tesoro, ese dinero va a ser la ruina de ellos al final. Es más, no al final de sus vidas, antes de tiempo. ¿A cuántos no los han matado? Hasta jóvenes, estando sentados en un restaurante y aparecen, ta, 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 estilo Al Capón, ¿se recuerdan estilo Al Capón? Ta, 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 y eso sucede todavía. Y los acribillan ahí y los matan. Aquí no vayamos tan lejos. Aquí en Salt Lake había una persona que bregaba antes con eso, narcotraficante y todo eso. Y estaba allí estacionado y lo estaban ya velando. Y estaba con su buena guagua. Su esposa salió a comprar unas cosas y él sentado en su guagua se acercaron y ta, 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 ta. Lo liquidaron ahí. ¿Ves? O sea que de nada vale hacer riquezas ilícitas. Y menos cuando tú pones el amor en el dinero. Personas que tú las ves afanadas en tener muchas propiedades, negocios, compañías, todo lo quieren acaparar. Y en ese momento están dando ellos lugar al diablo, porque a la larga todo eso va a ser su destrucción. Los cristianos tenemos que entender que hacer la voluntad de Dios, parte de hacer la voluntad de Dios es precisamente saber cómo invertir nuestro dinero. No solamente obedecer a Dios, no solamente agradar a Dios, cómo invertir las riquezas que Él pone en nuestras manos. Si en lo poco tú eres fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Si eres fiel con lo poco, Dios te va a bendecir con mucho. Amén. Mira lo que dice Mateo 16. Mateo 16. Gracias, Jesús. Mateo 16 y el verso 26. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? ¿Su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, ¿de qué le vale al hombre aprovechar y tener toda la fama del mundo, ganar muchas títulos de propiedad, de inversiones, de edificios, de dinero, pero si al final su alma se va a perder, ¿de qué le vale todo eso si lo más preciado de un ser humano es su alma, su espíritu? Nadie, todavía no conozco a nadie, que cuando se muere le ponen ahí la cuenta bancaria que tenía, o el dinero, o los lingotes de oro, lo que sea. Las personas que mueren, murieron. Esas riquezas que lucharon por ellas, pelearon por ellas, acapararon su corazón, ahora otros las van a disfrutar. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿de qué le va? Eso dice ahí, ¿de qué le vale al hombre alcanzar toda la fama, todas las cosas de la tierra, la fama, la fortuna? Dice aquí claramente, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El alma es lo más valioso que nosotros tenemos, el alma, el espíritu. El cuerpo se queda en la tierra, se hace polvo. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás, dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver cómo es que hacemos tesoro en los cielos, tesoros que van a perdurar por la eternidad y van a atraer a tu corazón hacia la eternidad con Dios. Amén. Vamos a verlo rapidito, vamos a Lucas capítulo 12. Lucas 12. Lucas 12. Y vamos a buscar el verso 13. 13. Gracias, Jesús. Dice, lo tienen, ¿verdad? Dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Diga avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ustedes saben que el sistema del mundo es totalmente contrario al sistema de Dios, ¿verdad? Entonces, en el sistema del mundo, la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oh, fulano tiene tres casas, tiene una casa, fulano tiene una mansión. ¿No has visto la? Tiene 14 cuartos. Ustedes han visto en la farándula los artistas. Y ahora el artista, voy a decir este nombre por decirlo, ¿ok? J Balvin o Ricky Martin, ahora tiene una mansión que tiene 14 cuartos, 12 baños, 13 cámaras para las si vienen visitas, 4 piscinas y qué sé yo cuántas acres. Y todo el mundo, y está valorada en 45 millones de pesos. Y tiene en la marquesina 5 carros, 3 Rolls Royce y 2 Martin Landau. Valorados en 1.5 millones. ¡Wow! Y cuando dicen eso por la televisión, tú ves a la gente, ¡wow! Yo nunca he pensado, quisiera tener 5 carros y una mansión como la que él tiene. No me nace mi corazón. Estoy contento con mi casa, estoy contento con mi guagua que tengo, estoy contento con mi esposa, con mi hija y con mis 2 perritas que tengo en casa. Feliz. Una piscina allí de esas tremenda, de así encima de la tierra, de 18 por 9, 400 pesos, y me zambullo y me baño como si fuera una piscina de esas de 24 mil o 30 mil pesos, y me siento feliz ahí nadando, y de noche le pongo una bombillita así y prende azulita el agua y me siento feliz. ¿Me están entendiendo el punto? O sea, que hay personas que creen que porque tienen mucho, mucho dinero y mucha abundancia de bienes, ¡wow! Es importante esa persona. No, dice aquí, la vida del hombre no consiste, ¿lo están leyendo conmigo? No consiste en la abundancia de bienes que posee. O sea, tenemos que aprender a que una de las grandes resoluciones que tenemos que tomar para que nunca el dinero acapare nuestro corazón ni lo amemos, es que no podemos ser personas avaras. Dice aquí, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Y cuál es la definición de avaricia? Bien fácil, te la voy a hacer con señales. Codo. Hay otro refrán que dice que tiene German Shepherd en los bolsillos. Y cuando va a meter la mano al bolsillo para sacar el dinero, ¡rar! Los German Shepherd no le dejan meter la mano al bolsillo, ¿entiendes? Pero cuando no somos personas avaras, también decimos macetas. ¿Hay otro nombre para eso? Tacaño. Ah, ese está bueno. Tacaño, maceta, avaro. ¿Otro más? Codo. ¿Eh? Siguen saliendo por ahí. ¿Otro más? Bueno, ninguno. ¿Cómo dicen por allá en Guatemala? Nadie de Guatemala aquí, ¿verdad? Costa Rica tampoco. ¿Ah? No, ok. Pero no seamos avaros. Si Dios pone en tu corazón que deje esos últimos 5 dólares que tienes en el bolsillo, dalo. Una vez yo estaba orando. Perdónenme, este testimonio no es mío. Este testimonio es de un pastor que me lo contó. Para que de momento uno se lo olvida y se cree que es de uno. Ese pastor estaba orando y estaba de rodillas. Señor, súpleme un dinero que necesito para esta situación que tengo. Y dice él que él tenía en el bolsillo 5 dólares. Y que de momento oye una voz que le dice, dale esos 5 dólares a aquella hermana que está en aquella esquina orando. Y él dice, pero si estoy pidiéndole a Dios dinero, Dios no me puede estar diciendo que dé los últimos 5 dólares que tengo, ¿me entiendes? Ay, reprende ese pensamiento, eso no es de Dios. Señor, te pido que tú me suplas, Padre. Y al ratito viene la voz otra vez, dale esos 5 pesos a aquella hermana que está allí en aquella esquina orando. Señor, reprenda al diablo ese pensamiento. Señor, y dice él que la voz vino más fuerte. Te digo que le des. A veces el Señor se pone fuerte. Te digo que le des esos 5 pesos que tienes en el bolsillo a aquella señora que está allí. Y él dijo, espérate, esto no es el diablo, esto es Dios. Se paró y dijo, hermana, con el permiso. Ah, diga, Dios ha puesto en mi corazón que le dé estos 5 pesos. Y la hermana dice, Dios mío, me escuchaste la oración. Yo ahora mismo le estaba pidiendo a Dios que me dieran que fuera para comprar leche, porque yo no tenía dinero para comprar leche y necesitaba lo básico, la leche. ¿Sabes que la gente? Sí, hay veces que yo estoy en mi casa y me dice, mi amor, no hay leche. Y a rayos. Y la leche para el café, para la avena, para el cereal. Entonces hay que salir un momentito a buscar qué. La leche, ¿me entiendes? La hermana dijo, Dios mío, Dios me escuchó, ¿ves? O sea que él se desprendió de $5 y luego testifica que en esa misma semana Dios le suplió más de lo que él estaba pidiendo en oración para que él necesitaba, ¿me entienden? Porque Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos que el dinero no acapare nuestro corazón. Es la voluntad de Dios que seamos personas que podamos ayudar al prójimo. Ve, mira, cuando Dios bendijo a Abraham, ¿sabes cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a Abraham? Le dijo, yo te voy a bendecir, Abraham, pero tú vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y lo mismo Dios nos dice a nosotros los creyentes, yo te voy a bendecir, pero tú vas a hacerle bendición a otras personas. Cuando yo te diga que bendigas a alguien, bendícelo. No te pongas avaro, porque el dinero es un medio. No permitas que el dinero te controle. Controla tú el dinero. Guárdate de toda avaricia. Porque el afán de adquirir tesoro y riqueza sin ningún propósito espiritual a la larga te va a ser contraproducente. Ser rico para con Dios. Y siempre que tengas la oportunidad, dale a Dios lo que Él se merece, las primicias, su diezmo y su ofrenda. Y aún más si puedes darle más. Porque Él te va a bendecir el doble, el triple de lo que tú le das a Él. Hay personas, hermanos, que no entienden esto. Y se ponen con el dinero para con Dios. Y con Dios, el que te dio la vida, ¿cómo vamos a reparar con Él? Y estoy terminando. Búscate Lucas capítulo 12. Lucas 12. Y el verso 29. 12:29. ¿Lo tienen? Dice, vosotros pues, no os preocupéis. Mira que está a tu lado y dile, no te preocupes por nada, no te preocupes por nada. Dios está en control de todo en tu vida. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa que... ansiedad, dice aquí, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hermano, no hay cosa más gratificante saber que Dios, nuestro Padre, sabe nuestras necesidades. Y si tú tienes un hijo y sabes que tiene necesidad, ¿tú vas a dejar que esté pasando necesidad? Si tú sabes que realmente tiene necesidad, tú seguida vas a darle la mano. Hijo mío, aquí estoy. ¿Qué tú necesitas? Dinero, aquí está. ¿Qué necesitas? Comida, dime. Yo voy, te hago una compra y te la traigo aquí a la casa. ¿Ves? Dice aquí, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad del reino de Dios. Y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué? El reino. Y nos está hablando aquí, ahora, aquí en la tierra, a Dios le ha placido darte el reino. En otras palabras, tú vives en la tierra, pero tú vives bajo la voluntad de tu Padre Celestial, que si tú la obedeces al pie de la letra, vas a vivir en la tierra como si vivieras en el reino de Dios. Y vas a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Y vas a poder, si te enfermas, Dios tiene promesas para sanarte. Si estás con problemas financieros, Dios tiene promesas para prosperarte. Si no importa la situación que estés pasando, hay una promesa que está escrita en la Biblia para que tú salgas a flote en cualquier situación. Amén. Dale el aplauso al Señor que se lo merece. ¡Aleluya! Y dice... vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agoten. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Te pregunto en esta mañana. estará tu tesoro, tu corazón, estará en los bienes materiales, en las riquezas, en el dinero, o tu corazón estará en el reino de Dios. Te aconsejo que hagas tesoros en el reino de Dios. Cada vez que tú ayudas a alguien, ¿sabes qué estás haciendo? Tesoros en el cielo, porque no solamente es dinero. Cada vez que tú le haces un favor a una persona, ¿sabes qué estás haciendo? Tesoros en el cielo. Cada vez que oras por un enfermo, estás haciendo tesoros en el cielo. Escúchame esto. Cada vez que tú te sientas a leer la Biblia y a estudiar la Biblia, estás haciendo tesoros en el cielo. Cada vez que tú doblas tus rodillas y te encierras en tu habitación, como dice la palabra, cerrada tu puerta y en tu aposento ora, y tu Padre que te ve en los secretos, dice la Biblia que te va a recompensar en público. Todo lo que tú hagas por la causa del Señor va a aumentar tu cuenta bancaria en el reino de los cielos, tu tesoro. Y cuando tú tengas una necesidad terrenal, acuérdate, Dios rápidamente va a ayudarte, porque Él ve que tú ayudas a otras personas. Cuando damos a alguien, Dios nos da de vuelta para atrás 100 veces más. Eso es una regla. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Amén. Así que dejo esto en tu corazón. Y todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, les exhorto que todo lo que ustedes tengan en su corazón, lo lleven a la presencia del Señor. Haz tesoro en el cielo, no hagas tesoros en la tierra. No pongas tu mira en la riqueza ni en el dinero. Eso es un medio, no lo ames. Porque Dios, ama a Dios primero, y Dios te va a bendecir y te va a dar todo lo que tú necesitas. Si tú necesitas en este momento recibir a Jesús como tu único y Señor en tu vida, haz esta oración conmigo para que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se conecten a la presencia del Señor. Declara conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar hasta que tú vengas por mí o yo vaya hacia ti. Y perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ahora mismo te felicito porque te acabas de convertir en cristiano, seguidor de Cristo. La palabra cristiano, seguidor de Cristo. Y ahora voy a hacer una oración por todos aquellos que están con alguna dolencia en una parte de tu cuerpo, tu espalda, migraña, alta presión, diabetes. No importa la enfermedad, cierra tus ojos. Voy a enviar la palabra del Señor y cree por un milagro. Tienes que creer, porque para el que cree, todo es posible. Padre, yo envío tu palabra a través de este medio de Facebook Live. Y te pido que ahora mismo todos los que nos están viendo que tienen dolencia, enfermedad en sus cuerpos, reciben un milagro de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo declaro ahora mismo por el poder de tu palabra y declaro que por la llaga de Cristo están sanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y nos despedimos de Facebook Live. Será hasta el próximo domingo a las 10:45 en punto. ¡San bendecido!